en desarrollo.
La gripe aviar, una enfermedad con un futuro muy incierto. La primera infección de virus de la gripe aviar, H5N1, que se detectó en humanos, tuvo lugar en Hong Kong en 1997. Afectó a un total de 18 personas y se produjeron 6 fallecimientos. El pasado 31 de marzo, la gripe aviar volvió a ser noticia porque las autoridades sanitarias chinas notificaron a la OMS que en 4 provincias del este de China se localizaron varios casos de humanos infectados por un nuevo virus de la gripe aviar, H7N9. Hasta el momento, hay más de un centenar de infectados y decenas de defunciones. Por Refugio Martínez.
Aunque en las últimas décadas esta infección está de actualidad, sus orígenes se remontan a miles de años. Tal vez todo empezó hace 9.500 años, cuando en China comenzaron a domesticar animales que el virus de la gripe infecta con mucha frecuencia, como las aves o los cerdos. A lo largo del tiempo, nuevas variantes del virus pasaron de estos animales a los humanos, causando desde entonces epidemias y pandemias de gripe, que cada año matan a 250.000 personas en todo el mundo.
La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la influenza. Hay 3 tipos de virus de la gripe, los tipos A, B y C. Se postula que hace tiempo el virus pasó del cerdo a las aves y más tarde de estas a nosotros. Las variantes del virus surgen por intercambio del material genético entre varios virus de la gripe y al ser todos diferentes, la inmunidad hacia uno no sirve frente a los otros.
¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar no es una enfermedad nueva entre las aves. De hecho, se tiene constancia de casos en Italia hace más de 100 años. Sin embargo, fue en 1997 cuando se le diagnosticó a la primera persona infectada por este virus, lo que activó las alarmas internacionales. El virus que provocó la epidemia fue el subtipo H5N1, hoy ya controlado, y del que existe una vacuna que lo hace prácticamente inofensivo.
La gripe aviaria o gripe aviar es una enfermedad infecciosa originada por el virus de la gripe tipo A. La infección afecta a cualquier ave. Se transmite de ave a ave y, excepcionalmente, de ave a humano, pero no de humano a humano. Hay diferentes subtipos del virus de la gripe que pueden afectar a las aves, aunque los que han provocado más daño son los subtipos H5 y H7 de los virus del tipo A.
La mayoría de los virus H7 se han identificado solo en aves y han sido de baja patogenicidad, es decir, no suelen causar enfermedad en las aves y de producirse es con síntomas muy leves, por lo que la infección pasa inadvertida. Sin embargo, el 31 de marzo, las autoridades sanitarias de China comunicaron la identificación de un nuevo virus de gripe A, H7N9, que ha infectado a humanos en el este de China, lo que constituye un evento de salud pública de importancia internacional.
Para conocer en profundidad el nuevo virus de la gripe aviar, Universo se ha puesto en contacto con la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, Amelia Nieto, que nos ha explicado en qué consiste exactamente este tipo de gripe. Las siglas que normalmente se escuchan en los medios de comunicación, HIN, se refieren a las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa. Existen 17 tipos distintos de hemaglutinina y 9 tipos distintos de neuraminidasa, y tantos tipos de virus como combinaciones posibles entre las 17 H's y las 9 N's, explica Nieto.
En principio, todas estas combinaciones posibles afectan a las aves, pero de vez en cuando en alguno de los tipos que originariamente se encuentran en las aves, se producen mutaciones o cambios que permiten que el virus que normalmente está en las aves pase a los humanos. Y esto es lo que precisamente ha ocurrido con el H7N9, afirma Nieto.
¿Cuáles son las peculiaridades del H7N9? Por un lado, estamos ante un virus nuevo, lo que le puede conferir un carácter agresivo. Porque, según afirma Amelia Nieto, el ser humano no lo ha visto nunca y, por tanto, nuestro organismo no ha desarrollado ninguna defensa contra ese virus. Por otro lado, es un virus bastante ineficaz en cuanto a su transmisión, porque infecta a muy poca gente. El problema, según explica la investigadora del CSIC, es que ese virus que pasa de aves a humanos en un momento determinado vuelva a cambiar en un humano y permita el paso de humano a humano. Ese es el paso clave y grave. En ese caso, la infección sería mucho más difícil de controlar y el número de infectados podría ascender a cifras muy elevadas hasta que se desarrolle la vacuna.
Además, este nuevo virus tiene una alta patogenicidad, porque según explica Amelia Nieto, es capaz de infectar todos los tejidos del organismo. Y esa es la razón por la que existe un índice enorme de mortalidad entre los humanos que contraen el virus. En este sentido, el subdirector general de Seguridad de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Keiji Fukuda, declara que la nueva gripe, H7N9, es una de las más letales, ya que hasta el momento han fallecido el 22,4% de los infectados, lo que supone una tasa muy alta de mortalidad para tratarse de un virus de la gripe.
Además, los animales infectados no presentan síntomas de la enfermedad, con lo que no se sabe qué ave está infectada y es mucho más difícil aislar el foco, señala. Esta es la razón por la que no se ha descubierto el tipo de ave que ha originado la epidemia. No localizar la fuente de infección complica la situación y hace que hasta el momento la prevención no sea tan eficaz como cabría esperar. Las medidas cautelares, en la actualidad, son pocas. Consisten básicamente en intentar aislar el foco, controlar a las personas infectadas y a sus allegados, inmovilizar a las aves e intentar fabricar una vacuna. Continúa Amelia Nieto.
Ante la baja efectividad de las medidas de prevención, es importante encontrar un tratamiento que sea eficaz una vez contraída la enfermedad. A este respecto, la investigadora del CSIC explica que existen antivirales capaces de controlar la infección, pero advierte de la necesidad de administrarlos entre un día o dos después de haberse infectado, ya que de hacerlo en un momento posterior, el antiviral no funciona. Una vez que el virus se ha amplificado mucho y ha creado muchas partículas virales, el antiviral no es eficaz, afirma.
¿Qué tiene que ver la gripe española con la gripe aviar? Nunca se ha conocido una epidemia tan devastadora como la que sacudió el planeta entre 1918 y 1919. Ninguna enfermedad contagiosa ha matado a tanta gente en tan poco tiempo. Conocida como la gripe española, en un año causó el fallecimiento de más de 50 millones de personas en todo el mundo. Hoy se recuerda como la pandemia más virulenta de la historia. Pero, ¿qué relación tiene la mal llamada gripe española con el virus H7N9? Pues, aunque parezca increíble, mucha, ya que según explica el jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona, Antonio Trilla, los resultados de los análisis de filogenética han permitido reconstruir el virus de la gripe de 1918 y tienden a señalar que su origen fue aviar. Aunque no se puede precisar cuándo, parece que en algún momento de la historia el virus dio el salto de las aves a las personas.
Fue muy virulento porque, aunque solo falleció el 1% de los que contrajeron la enfermedad, infectó al 30% de la población mundial, lo que supone un índice muy alto de mortalidad, explica Trilla. Una de las razones por las que se extendió por todo el mundo era porque, como ocurre con el H7N9, era nuevo, con lo cual no existía ninguna inmunidad, afirma.
En la exposición Epidemia de Cosmocaixa, que está en la localidad madrileña de Alcobendas hasta el próximo 31 de agosto, se explica que en 2006 se calculó que si la gripe aviaria diera el salto y pudiera infectarse de persona a persona, causaría una pandemia que infectaría de 50 a 80 millones de personas. La pregunta que sugiere este alarmante pronóstico es si es posible que este nuevo virus H7N9 dé el salto y pueda infectar de persona a persona, como ocurrió con la gripe española.
En este sentido, la respuesta de Trilla es afirmativa, ya que considera que es viable que suceda, pero la probabilidad no se puede estimar, ya que en este momento no es posible predecir cuál será la evolución de esta situación. No obstante, aconseja tener una actitud optimista y preocuparse en el mejor sentido de la palabra.
La fascinante conexión de los hermanos gemelos, por Silvia Prums. Imaginen la estampa. Dos hermanos gemelos son separados, por motivos que no afectan al desarrollo de los acontecimientos. Viven sin saber el uno del otro, separados por cientos de miles de kilómetros. Nancy Segal, una de las mayores autoridades mundiales en gemelos, consigue ponerlos en contacto. Para asombro de todos, de los protagonistas, de la analista y de ambas familias, resulta que los dos tenían un perro llamado Toy, un Chevrolet celeste, el mismo oficio, sheriff, una idéntica mala costumbre, morderse las uñas, y un mal compartido, las migrañas.
Claro que esas coincidencias se convierten en anodinas cuando se descubre que los dos hermanos habían estado casados dos veces. La primera vez, ambos con una mujer llamada Linda. La segunda vez, ambos con otra mujer llamada Betty. Los dos tuvieron un hijo al que, lo adivinan, le pusieron el mismo nombre, James Allan. Este caso, documentado por la doctora Segal en su libro Vidas entrelazadas, causó estupor a expertos y profanos, pero no fue el único. Segal fue encontrando gemelos cuyas similitudes eran, si no pasmosas, por lo menos sorprendentes.
¿Gemelos o mellizos? Estas analogías se explican genéticamente. Son gemelos, gemelos puros, porque hay dos clases de gemelos. Los gemelos monocigóticos, univitelinos o auténticos, que son aquellos en los que el óvulo, en un momento tempranísimo de la gestación, por causas que todavía no se conocen con exactitud, se divide. Esto origina dos hermanos con el mismo genotipo, por tanto, siempre comparten el mismo sexo, cuyas diferencias, pequeñas y hasta cierto punto insignificantes, se deben a cuestiones ambientales, nos explica la doctora Lourdes Tejedor.
Por otro lado, tenemos los gemelos dicigóticos, un tanto menos genuinos, conocidos como mellizos o vivitelinos, que son aquellos que se gestan en dos óvulos fecundados por espermatozoides diferentes, según detalla la doctora Tejedor. En este caso, el parecido genético y físico es el mismo que se puede encontrar entre dos hermanos cualesquiera.
El saco vitelino, al que se alude la designación de uno u otro embarazo de gemelos, es la bolsa que nutre al embrión al inicio de la gestación, antes de que se desarrolle la placenta.
Mark y Ferry se conocieron por primera vez a los 31 años. Eran gemelos monocigóticos y habían sido separados al nacer. Ambos eran bomberos, calvos, medían casi 2 metros, llevaban un profuso bigote y adoraban la cerveza que tomaban en lata y que, curiosamente, los dos agarraban por la base con el dedo meñique. Otro de los casos documentados por Segal.
Aproximadamente por cada 80 embarazos, uno es gemelar, 2/3 de los cuales devienen en mellizos y 1/3 en gemelos puros. En realidad, tal y como apunta la doctora Consuelo Matarí, se producen muchísimos más embarazos de gemelos de los que se detectan. Lo que sucede es que en muchos de ellos desaparece uno de los embriones en la fase más temprana.
La creencia popular de que existe una predisposición genética a los gemelos, de manera que si algún ascendente, por línea materna o paterna, ha engendrado gemelos o mellizos, nuestras probabilidades de tenerlos aumentan, es falsa. Al menos no tiene base científica. Se sabe, por ejemplo, que intervienen muchas causas, como el uso de técnicas de fecundación in vitro, la edad de la madre, así como factores nutricionales y raciales.
Los últimos estudios, nos apostilla la doctora Matarí, apuntan a que un exceso de gonadotropina, esas hormonas secretadas por la glándula pituitaria, la hipófisis, contribuirían a aumentar las posibilidades de engendrar gemelos.
Verse de otra manera. Otro caso de los de Nancy, Oscar y Jack, hijos de un padre rumano judío y una madre católica alemana. Uno se lo quedó el padre, otro la madre. Uno vivía en un kibutz israelí, el otro ingresó en las juventudes hitlerianas. Sus ideas antagónicas, sus gustos coincidentes.
Lo realmente fascinante es que ninguno de nosotros logra verse bajo otro prisma. A lo sumo, imaginamos vidas alternativas a la nuestra. Pero los gemelos criados por separado, como Oscar y Jack, pueden verse de veras de otra manera, como en un espejo, explica Segal en su estudio.
Como en un espejo, y la imagen no es metáfora. De hecho, hay un porcentaje pequeño de gemelos monocigóticos en los que se produce este mismo efecto, el especular. En ellos hallamos las mismas características, pero opuestas. Uno será diestro, el otro zurdo. A uno se le encrespará el pelo en un sentido, mientras que al otro le sucederá lo propio, pero en sentido contrario. Uno duerme hacia el centro de la cama, el otro hacia afuera.
Esto se debe a la división tardía del cigoto, en torno a los 12 días, nos detalla la doctora Tejedor. Y eso a pesar de que técnicamente los gemelos monocigóticos son idénticos, como clones. El subyugante Sosias, esa persona que se parece tanto a otra que todos la confunden, de la obra Anfitrión de Plauto. Pero, ¿clones como aquella oveja Dolly? No, ni hablar.
Los gemelos se forman a la vez, nacen al mismo tiempo. Comparten no solo el 100% de sus genes, sino el espacio intrauterino, la cultura en la que crecen. Los clones son concebidos en momentos distintos, llegan al mundo de forma diferente. No, no son lo mismo.
Aunque la experimentación, clonación o no, seduce y aterra a partes iguales. Basta acudir a la leyenda que circunda la zona geográfica con más gemelos per cápita, un pueblecito de Brasil, Cándido Godoy, que cuenta con 50 parejas de gemelos. Le sonará. Ha sido el escenario de numerosas películas. Se dice que allí recaló Josef Mengele, una vez desmantelada la estructura nazi. Se dice que, haciéndose pasar por médico, inoculó a numerosas mujeres fármacos que dispararon los embarazos gemelares. National Geographic realizó un magnífico reportaje en el que demuestra que, en efecto, Mengele por lo menos estuvo allí.
Más reciente es otro descubrimiento que reta a la ciencia en busca de una explicación plausible. Un grupo de investigadores europeos y estadounidenses descubrió una pareja de gemelos idénticos por el lado materno, pero que solo comparten la mitad de los genes paternos. Lo cuenta la revista Nature.
Estos gemelos semi-idénticos podrían haber sido originados por la fusión de dos espermatozoides con un único óvulo en la que cada espermatozoide aportó genes a cada niño. Fascinante.
Por cierto, que a la hora del alumbramiento, en España el mayor de los gemelos, como estipula el artículo 31 del Código Civil, es el que primero sale de la madre, pero no en todos los lugares es así. Por ejemplo, Argentina no contempla primogénitos en el caso de gemelos, a los que considera iguales en edad e iguales en derechos.